UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a Pista 4, tu podcast de podología deportiva. Yo soy Javier Marco.
Y yo, Jonathan García.
Ambos somos profesores de grado en podología de la Universidad de Miguel Hernández de Elche. Y hoy arranca esta nueva aventura dentro del proyecto de innovación educativa universitaria PIEU-UMH en su convocatoria 2019-2020. En este primer programa de hoy hablaremos sobre la fascitis plantar. ¿Comenzamos, Jonathan?
Comenzamos.
Antes de nada, quiero decir que, dadas las circunstancias actuales, esta grabación no la hemos podido realizar en el estudio de la UMH tal y como teníamos previsto, por lo que el sonido pues puede ser que no sea del todo lo bueno que quisiéramos. Una vez dicho esto, y como comentaba en la introducción, en este primer programa vamos a centrarnos en un tema bastante popular, la fascitis plantar.
Efectivamente, Javier, un tema bastante recurrente en el ámbito deportivo. Antes de empezar, ¿qué te parece si damos una pequeña explicación de qué es la fascitis plantar?
Pues sí, mira, podríamos definir la fascitis plantar como una patología que afecta la entesis de la fascia plantar. La entesis es la zona anatómica donde el tendón se une al hueso. Además, cursa con dolor como síntoma principal en la zona del talón. Y este dolor se puede prolongar a lo largo del recorrido de la fascia plantar, hasta su inserción en los dedos. Se le conoce con muchos términos. Se le conoce como dolor plantar. Se le conoce también como síndrome del talón doloroso. Incluso se emplea a veces el término de espolón calcáneo, o fasciopatía plantar, entre otras.
Sí, sí que parece que hay confusión con la terminología empleada para esta dolencia. ¿Qué sería correcto, emplear el término fascitis o mejor fasciosis?
Pues mira, en la actualidad las imágenes y los hallazgos histológicos lo que apoyan es la premisa de que no siempre hay una verdadera inflamación de la fascia. Es decir, no hay una verdadera fascitis, ya que a menudo los hallazgos lo que demuestran es que hay un proceso degenerativo como consecuencia del aumento de la tensión y del estrés que se produce en esa zona del talón, que es lo que estamos denominando fasciosis. En ensayos recientes y guías de práctica clínica que me han caído últimamente en la mano, suelen hacer bastante referencia al término fascitis. Por lo tanto, nosotros creo justificado que también vamos a emplear ese término a partir de ahora, el término fascitis plantar.
Pues me parece perfecto utilizar el término fascitis de forma genérica, ya porque de otra forma, yo, por ejemplo, pensaría que no sería adecuado utilizar un tratamiento antiinflamatorio si no hay una verdadera fascitis, es decir, si no hay una itis, una inflamación, con lo cual definir esto desde un principio me parece muy adecuado.
Pues mira, exacto, el término que engloba, vamos a ver si lo dejamos claro, tanto la inflamación, el término que hemos empleado con fascitis, como el de degeneración, fasciosis, el término que lo engloba sería fasciopatía. En otras palabras, cuando decimos que un paciente sufre de fasciopatía, no sabemos realmente si existe una inflamación o una degeneración. E incluso pueden coexistir en el tiempo las dos en el mismo tiempo. Lo que ocurre es que está más estandarizado entre la población la palabra fascitis.
Pues hecho esta aclaración, te voy a dar un dato relevante. La fascitis plantar está considerada como la causa más común de dolor en el talón, y aunque podríamos decir que las cifras no se conocen del todo bien, no son exactas, podríamos casi decir que una de cada 10 personas en Estados Unidos, lo que vendría a ser el 10% de la población general, tiene o tendrá este trastorno a lo largo de su vida. Yo creo que casi podríamos extrapolar estas cifras a nuestra población sin ningún problema.
Sí, y además no te equivocarías, ¿no? Mira, es muy probable que una persona que acuda a la consulta con dolor en la planta del pie a la altura del talón sea un paciente con una fascitis plantar.
Efectivamente.
Podríamos decir que el perfil típico de los pacientes son personas en activo, de una mediana edad, tanto hombres como mujeres, no hay distinción en este caso, aunque hay ciertos estudios que han puesto de manifiesto una pequeña proporción mayor en el grupo de mujeres. Esto habría que verlo con más detenimiento, ¿vale? En cuanto a la incidencia de la fascitis plantar en la población, el rango de edad oscila entre los 40 y los 60 años de edad. Y ya centrados en el ámbito deportivo, que realmente es el origen de este podcast, he de decir que los individuos activos parece que desarrollan fascitis plantar con una tasa algo superior a la población general. Las cifras, si no recuerdo mal, oscilan entre el 8-10% y el 21% entre los atletas y corredores.
¿Es decir entonces que en la población deportiva en la incidencia de la fascitis plantar podría aparecer en un rango de edad más temprana que en la población general?
Pues sí, al final el perfil es algo variopinto. Es decir, por cierto, se me ha olvidado comentar que a pesar de que la presentación habitual, como he dicho antes, es en pacientes activos, hay estudios que han descrito la aparición de esta misma fascitis plantar en pacientes sedentarios. Lo que sí que parece es que la sintomatología es bastante característica. ¿Qué nos puedes decir de ella?
Pues mira, sobre la sintomatología lo has comentado tú anteriormente. El síntoma principal suele ser el dolor. Es un dolor muy típico, muy característico en esta patología, ya que los pacientes suelen referir dolor en los primeros pasos de la mañana o incluso tras periodos de inactividad. Nada más levantarse, por ejemplo, sería uno de ellos. Y que va desapareciendo conforme va aumentando su actividad. Es típico que los pacientes comenten como que necesitan calentar hasta que el dolor cede. Bueno, también habría que destacar que en algunos casos el dolor es continuo, más acentuado, menos acentuado, pero continuo. Mira, te voy a dar un dato. El término médico con que se conoce a estos primeros pasos tras inactividad o los primeros pasos de la mañana dolorosos se conoce con el nombre de disquinesia postestática.
Oye, pues mira, una puntualización bastante interesante, sobre todo para aquellos que se nos había ya olvidado ese término. Cambiando de tema, sobre los factores de riesgo, ¿nos puedes decir algo? ¿Cuáles son? ¿Puedes enumerar?
Mira, factores de riesgo hay muchos descritos, hay muchos. En general, por dar unas pinceladas, podríamos decir que todas aquellas situaciones que aumentan el estrés, la sobrecarga o el esfuerzo sobre la zona plantar ya podrían considerarse factores de riesgo. Pero por poner algunos ejemplos en el ámbito del deporte, aspectos relacionados con la biomecánica del deportista, la superficie del terreno o juego o de entrenamiento de los pacientes, de los deportistas, el tipo de calzado utilizado, el desgaste que ha llevado ese calzado, la carga de ejercicio físico, es decir, sujetos que pasan de un entrenamiento más bajo a un entrenamiento con una carga mayor, todo esto puede considerarse factores de riesgo. También hay que decir que todo esto requiere de más estudios, ya que a menudo lo que encontramos son asociaciones. Asociación no significa necesariamente que se determine la causa de la patología. No obstante, yo la siguiente pregunta que me haría sería, muy bien, y entonces llega un paciente a la consulta, ¿y cómo lo diagnostico? ¿Cómo determino que mi paciente tiene una fascitis plantar?
Pues el diagnóstico tradicionalmente se ha realizado, y bueno, y se sigue realizando, mediante una buena historia clínica y una buena exploración física. Lo que sí que parece que hay un acuerdo es en que la radiografía convencional no es necesaria para el diagnóstico de esta patología, así como avala y recomienda el Comité de Expertos del Colegio Americano de Cirugía de Pie y Tobillo.
Pues estoy de acuerdo contigo, bueno, contigo y con ellos. Pero actualmente lo que sí que utilizamos o se utiliza mucho son métodos de diagnóstico por imagen. En este caso me estoy refiriendo a la ecografía. Yo creo que gracias a la ecografía se pueden realizar un diagnóstico más preciso. Además nos permitiría hacer diagnósticos diferenciales, descartar otras patologías. Incluso lo podríamos utilizar como complemento a distintos tratamientos, como se me ocurre el caso de las punciones ecoguiadas, ¿no?
Por supuesto. Mira, la ecografía es una técnica que en los últimos años está muy en auge y creo que en el caso concreto de la fascitis plantar, pues es uno de los pilares fundamentales, no solamente para el diagnóstico, sino para el seguimiento del tratamiento, del posterior tratamiento y ver si este tratamiento, pues, hace mejoras o no en dicha patología.
Pues sí, yo opino lo mismo. Y bueno, yo creo que para un primer programa no está nada mal, ¿no, Javier?
Pues sí, aunque ligero, hemos abordado las principales características de esta patología. Por supuesto que hemos dejado otros puntos interesantes en el tintero, pero yo creo que esto lo podríamos plantear para un segundo programa, ¿no te parece?
Me parece perfecto. ¿Despedimos?
Pues despedimos. Ha sido un placer compartir estos minutos con todos vosotros y vosotras y nos vemos en el próximo programa de Pista 4, tu podcast en podología deportiva.
Adiós.
Hasta luego.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.